Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana del domingo 12 de mayo de 2024, fiesta de la Ascensión del Señor. Y acudimos una vez más a la cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Será hasta las 9, la hora de la Santa Misa en esta sintonía de la COPE, hoy en el programa 1880, que llega a ustedes gracias a Daniel Delgado en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto en titulares. Hoy en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Iglesia demanda un uso responsable de la inteligencia artificial que ponga en el centro al ser humano, así como la protección del derecho constitucional a comunicar. La Conferencia Episcopal ha presentado el documento que actualiza la identidad y el marco de referencia para el trabajo pastoral con los migrantes. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, pide recuperar el verdadero sentido y la sencillez de las comuniones. Por su parte, el obispo de Mallorca apela a la necesidad de rehabilitar y regenerar la política. El Papa promulgó el jueves la bula de esperanza no defrauda para el jubileo de 2025, que comenzará el 24 de diciembre. Además, Francisco ha participado en una mesa por la paz en el mundo y en un encuentro sobre la natalidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo, fiesta de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con el lema elegido por el Papa, Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana, Francisco reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial está modificando radicalmente la información y la comunicación. Se plantea si esa inteligencia artificial acabará construyendo nuevas castas basadas en el dominio de la información o si, por el contrario, traerá más igualdad promoviendo una información correcta. Es una jornada para reflexionar sobre esta revolución de calado que afecta a la dignidad humana, que puede ser una oportunidad, pero que también tiene sus riesgos. Ginés García Beltrán es el obispo de Getafe.
La inteligencia artificial nos admira, nos sorprende, pero también crea muchos interrogantes dentro de nosotros, mucha desorientación. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser el papel de lo humano en esta inteligencia artificial? Es verdad que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad, pero también puede ser un peligro si no es verdaderamente humano. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar a crecer en humanidad, porque es a lo que estamos llamados, crecer en humanidad.
En el centro de la comunicación, recuerdan en su mensaje los obispos de la Comisión para las Comunicaciones Sociales, debe estar siempre el ser humano y hay que liberar a la inteligencia artificial de sesgos ideológicos, políticos o de eficiencia económica, porque en este tiempo toda comunicación es un elemento clave en la fortaleza de las democracias. Por eso es preciso proteger este derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión de los poderes económicos y políticos que tantas veces desean limitarlo.
Estamos llamados a abrazar todo lo nuevo, pero a vivirlo también desde lo humano, a vivirlo como una potencialidad, a vivirlo como una posibilidad, pero a no dejarnos arrastrar por los peligros que conllevan las tecnologías, las nuevas tecnologías, si no tienen al hombre como centro, si no abrazan al hombre en toda su humanidad, si no nos ayudan a mirar al Creador, al Dios de todas las cosas.
Actualizar la identidad y el marco de referencia de la pastoral con personas migradas y ofrecer, desde la diversidad aportada por las migraciones, algunas claves para afrontar los desafíos del futuro. Este es el objetivo de la Conferencia Episcopal en la Exhortación Pastoral, que con el título Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes, ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria del mes de marzo y presentada esta semana. Este documento de 5 capítulos, que actualiza el publicado en 2007, pone el contexto la migración y sus causas y analiza cuál es el grado actual de integración de las personas migradas en nuestra sociedad. En el segundo capítulo se reconoce la aportación de los migrantes a la sociedad y algunos criterios de acción. Ya en el tercero se ofrecen unas orientaciones para la conversión personal y pastoral, mientras en el cuarto se plantean las claves de transformación para avanzar en una pastoral con y para los migrantes. Y por último se presenta un conjunto de propuestas y buenas prácticas para los creyentes, parroquias y todas las personas interpeladas por los retos migratorios. El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal es el cardenal José Cobo.
sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado.
El documento señala la necesidad de reconocer al otro como diferente, pero con la misma dignidad y valor de cualquier persona, creando comunidades acogedoras y misioneras desde los cuatro verbos tan repetidos por el Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar.
No son números, no son flujos, son personas. Y que nos ayude esa dignidad que da el Evangelio a cada uno, a contemplar a cada uno como es, sin más etiquetas, con la sola etiqueta de ser hijo de Dios, ¿no? Y por otro lado, para que nos sirva a nuestras comunidades a acoger el fenómeno migratorio de nuestro tiempo en clave personal, en clave de dignidad humana.
Esta exhortación episcopal reclama a los poderes públicos la apertura de vías legales y seguras para los migrantes, así como leyes que permitan el acceso a la regularización, al trabajo digno, la vivienda, la sanidad, la educación o la cultura. Se demandan además programas eficaces para la integración de los menores no acompañados, que no se frenen cuando sean mayores de edad, y como en otras ocasiones, se exige el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Los obispos condenan también las mafias de la trata y afirman que no es tolerable que se siga dejando morir a las personas en las fronteras o en su intento de cruzarlas por mar o en los desiertos. El documento, en definitiva, plantea cómo vivir hoy la catolicidad y ser una iglesia de encuentro con los marginados y descartados. Cardenal José Cobo.
Analizar pues todo el fenómeno migratorio, analizar también todo lo que significa la hospitalidad y todo lo que ya se está haciendo, todo lo que el Papa Francisco ha hablado al respecto, y en definitiva, qué es lo que significa ser católico. Es decir, cómo vivir la catolicidad tan propia de nuestra Iglesia y cómo aplicar esa mirada evangélica al fenómeno de las migraciones.
Más cosas en Iglesia Noticia. El obispo de Mallorca ha apelado a la necesidad de rehabilitar y regenerar la política, y también a un diálogo constructivo al servicio del bien común en el actual clima de crispación. COPE Mallorca, Cristina Requena.
En medio de la crispación que vivimos en el ámbito político, el obispo de Mallorca pone sobre la mesa la necesidad de rehabilitar la política. Monseñor Sebastián Altabuy propone leer la encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco. Un texto que, por cierto, ya envió a los parlamentarios y alcaldes de Mallorca porque consideró necesario compartir con ellos lo que el Papa llama la mejor política. El Papa Francisco constata que hace falta la mejor política para ponerla al servicio de un verdadero bien común, y para ello defiende el obispo de Mallorca es necesario un diálogo constructivo. Lamenta Monseñor Altabuy que actualmente y a diario se produzcan ataques en lugar de un diálogo abierto. Lamenta que prime la costumbre de descalificar rápidamente al adversario.
Lo peor es que este lenguaje, habitual en el contexto mediático de una campaña política, se ha generalizado de tal modo que todos lo utilizan, incluso cotidianamente. Pensemos bien en ello, ya que, como dice el Papa, los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando ya silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad.
El obispo pide no confundir el diálogo con un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, que son solo monólogos que centran la atención de los demás por sus tonos altos y agresivos.
La Conferencia Episcopal está pendiente de mantener un encuentro con el gobierno para conocer con más detalle y así poder valorar las medidas de su plan para indemnizar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, pese a considerar ese plan sangrante porque rompe las reglas del Estado de Derecho. Durante un encuentro con responsables de medios informativos, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha insistido en que el plan del gobierno causa perplejidad y es manifiestamente injusto porque no aborda la reparación al conjunto de víctimas de abusos en la sociedad y se centra solo en los de la Iglesia. Y añadió que la Conferencia Episcopal está dispuesta a reparar sin que haya ley que lo diga, y que seguirá en el camino emprendido para compensar a las víctimas. Por otra parte, en la carta pastoral para esta primera quincena de mayo, Luis Argüello pide rescatar el verdadero sentido de la primera comunión.
Hemos de vivir una operación rescate de la primera comunión, porque para muchos niños tienen la expectativa del día de la primera comunión como el día de una fiesta en la que van a recibir muchos regalos, hasta el punto de que los regalos tapan el gran regalo que es Jesús o le sitúan en un puesto secundario.
También reclama el arzobispo de Valladolid la celebración de una fiesta sencilla que no ponga el acento solo en las cosas externas y con una invitación a la caridad.
No hagamos de nuestras celebraciones una mini boda, una fiesta exagerada que quite el valor que la celebración de la comunidad cristiana da al domingo. Y así tendremos la oportunidad de que los niños sean también invitados a vivir la caridad con las personas que tienen cerca, pero también con tantos niños y niñas que lejos de nosotros carecen de lo imprescindible para vivir.
Casi 9 millones de contribuyentes marcaron la casilla de la X en su declaración de la renta de 2023, 200.000 más que en el año anterior. Según datos de la Conferencia Episcopal, la Iglesia ha recibido por este concepto, vía IRPF, 359 millones de euros, 38 millones de euros más que en la campaña anterior. Por otra parte, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal ha organizado la primera edición de los premios Iglesia Sostenible para reconocer la labor meritoria de todas aquellas entidades eclesiales que se hayan distinguido por su corresponsabilidad en el desarrollo de su misión. En la categoría diócesis se ha premiado a la diócesis de Bilbao por el programa Corresponsabilidad Suscripciones. En la categoría parroquias, a la parroquia de San Sebastián Mártir de Moedas de la Jara en la archidiócesis de Toledo, y en la categoría de otras entidades al proyecto Red Turística de Experiencias y Visitas al Patrimonio Religioso. Esta es una iniciativa interdiocesana en la que han participado 8 diócesis: Barbastro Monzón, Burgos, Granada, Jaca, Bilbao, Pamplona, Tudela, Toledo y Plasencia. Estos premios anuales se entregarán el próximo 28 de mayo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora la actualidad internacional en el Vaticano, donde el jueves se publicó la bula Spes non confundit, la esperanza no defrauda, con la que el Papa convoca el jubileo de 2025. Con el lema Peregrinos de Esperanza, comenzará el 24 de diciembre de 2024 y finalizará el 6 de enero de 2026, y con este motivo se espera la llegada a la ciudad eterna de 32 millones de peregrinos. Además, se ha publicado una carta enviada por Francisco a los párrocos de todo el mundo para pedir su ayuda y colaboración como misioneros de la sinodalidad. Nos vamos ya a Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Será un jubileo en el que se va a contribuir a que el mundo recupere la esperanza. Este es precisamente el hilo conductor del Año Santo 2025, que convocará a Roma a unos 40 millones de peregrinos. Ante la Puerta Santa de la Basílica y en medio de un gran silencio, el Papa Francisco entregó la bula de convocatoria del jubileo, un texto de 25 puntos en los que se adelantan las claves de este año de esperanza, que estará orientado hacia otro aniversario fundamental para todos los cristianos. En el 2033 se celebrarán los 2000 años de la redención. Durante una ceremonia llena de simbolismo, el Papa confió la bula a representantes de la Iglesia peregrina en Roma y del resto del mundo, entre ellos los arciprestes de las basílicas papales. En el texto de la bula invita a los fieles a llenar de esperanza al mundo con signos concretos como la llegada de la paz, condonar las deudas de los países y abolir la pena de muerte. Durante la homilía, Francisco recordó que la Iglesia también necesita de esperanza.
De esperanza ha bisogno la Chiesa.
La Iglesia necesita esperanza para que incluso cuando experimente el peso de la fatiga y de la fragilidad no olvide nunca que es la esposa de Cristo, amada con amor eterno, llamada a custodiar la luz del Evangelio, enviada para llevar a todos el fuego que Jesús trajo y encendió en el mundo de una vez para siempre.
Y acceso en el mundo una vuelta para siempre.
El texto de la bula explica que la primera puerta santa que se abrirá es la de San Pedro en la misa de la próxima Nochebuena, el 24 de diciembre de 2024, y será también la última en cerrarse el 6 de enero de 2026. Entre ambas fechas, en todas las catedrales del mundo se abrirán otras puertas santas el domingo 29 de diciembre y se cerrarán justo un año después, el 28 de diciembre de 2025. En esta semana también hemos conocido el texto de la carta que el Papa entregó a los párrocos que participaron en el encuentro internacional en Roma con vistas al Sínodo de la Sinodalidad, en el que Francisco les pide que sean misioneros de la sinodalidad con los hermanos sacerdotes, promoviendo momentos de conversación en el espíritu entre párrocos e informando a la Secretaría del Sínodo de los frutos de estos encuentros, una tarea que les invita a compartir con los obispos y con las conferencias episcopales.
Seguimos en Roma, donde se ha celebrado el segundo encuentro mundial sobre la fraternidad humana. Una mesa por la paz organizada por la Fundación Fratelli Tutti, en la que han participado 30 premios Nobel de la Paz con el fin de buscar alternativas a la guerra y la pobreza. Ayer sábado el Papa participó en una mesa redonda sobre los niños, la generación del futuro, porque los hijos son el principal indicador para medir la esperanza de un pueblo, como recordó el viernes Francisco al participar en la cuarta edición de los Estados Generales de la Natalidad que organiza el Foro de Asociaciones Familiares.
Es la quinta vez que el Papa participa en este encuentro anual sobre la crisis de natalidad en Italia y en Europa, y durante su intervención advirtió de las consecuencias del envejecimiento y de la pérdida de la población en el continente y solicitó a los gobiernos que faciliten la conciliación laboral y actúen contra la precariedad para que quienes quieran tener hijos puedan hacer realidad ese legítimo sueño.
El problema de nuestro mundo no son
los niños que nacen. Es el egoísmo, el consumismo y el individualismo que hacen a las personas solitarias e infelices. El número de nacimientos es el primer indicador de la esperanza de un pueblo. Sin hijos y jóvenes, un país pierde las ganas de futuro. Pero también invitó a ir a las causas profundas de la crisis. El problema de nuestro mundo, decía, no es que nazcan niños, es el egoísmo, el consumismo y el individualismo que hacen a la gente solitaria e infeliz. Y ayer sábado el Papa recibió por la mañana a las puertas de Santa Marta a cientos de niños y jóvenes que se preparan para la confirmación en la diócesis de Génova, y por la tarde participó en el aula nueva del sínodo en la reunión dedicada a los más pequeños, una mesa de trabajo titulada Niños, Generación Futura, durante la que se produjo un divertido diálogo entre el Papa y los pequeños, a los que aconsejó de forma entusiasta querer a los abuelos.
¡Viva i nonni! ¡Viva i nonni!
Y también recibió muestras de cariño por parte de los pequeños, que no dudaban en coger el micrófono una y otra vez para decirle que le querían.
Ti voglio tanto bene.
Por cierto que esta semana el Papa también recibió a profesores y alumnos del Instituto Superior de Liturgia del Ateneo Universitario San Pacià de Barcelona, a los que aconsejó que en sus estudios reflexionen sobre la necesidad de buscar la unión con el Señor a través de la liturgia y a trabajar para hacer vida nuestra liturgia cotidiana. De esta forma, nuestras comunidades, aseguraba, serán tabernáculos de Dios entre los hombres.
Sobre la trascendencia del encuentro sobre la fraternidad humana, con el deseo de paz en este especial momento de crisis mundial, nos llega a Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. Ayer por la noche se clausuró el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana organizado por la Fundación Fratelli Tutti, creada hace 3 años y que persigue dinamizar todas las energías posibles en favor de la paz mundial y la convivencia común. Como se recordará, estos eran los objetivos del documento firmado en Abu Dhabi en febrero del 2019 por el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad Cairota de Al-Azhar, Ahmad Tayeb. Un año más tarde, Francisco publicaba su encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Como el mismo Papa reconoce, Muchas de las ideas expuestas en su encíclica recogen y desarrollan los grandes temas del citado documento. Varios meses después, el Santo Padre instituía la Fundación Fratelli Tutti, confiando su presidencia al cardenal Gambetti. El convenio que se ha desarrollado entre el 10 y el 11 de este mes tenía como título Ser Humano y se ha distinguido por la presencia nada menos que de 30 personas o instituciones premiadas con el Premio Nobel de la Paz, que desde el año 1901 concede un jurado elegido por el Parlamento noruego. Entre los presentes estaban la guatemalteca Rigoberta Menchú, el ruso Dmitry Muratov o el llamado banquero de los pobres, el bengalí Muhammad Yunus, con otras personalidades como la viuda de Nelson Mandela, Graça Machel, el administrador de la NASA, Bill Nelson, o la princesa holandesa Mabel de Orange-Nassau, conocida por sus acciones humanitarias. El Papa no se ha limitado a recibirles ayer por la mañana en el Palacio Apostólico, sino que a primeras horas de la tarde participó en la mesa redonda dedicada a los niños Generación Futura. En su intervención destacó que en las guerras los niños o mueren o pierden todo y vivirán siempre con los terribles recuerdos del hambre, la sed, la enfermedad y la violencia. En los aciagos tiempos que nos está tocando vivir es necesario no perder la esperanza y constatar que todavía quedan en el mundo personas y entidades totalmente entregadas a luchar por una convivencia serena y pacífica entre todos los pueblos del planeta. Y la Iglesia no puede no figurar en primera línea en esta batalla humana. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En un discurso a los participantes en la consulta Cuidar es trabajar, trabajar es cuidar, el Papa ha recordado que la economía liberal no acepta la justicia social, lo que supone en muchas ocasiones aceptar pasivamente lo que sucede a nuestro alrededor con cierta indiferencia ante situaciones complejas, y ha advertido que esto puede llevar a incrementar las desigualdades sociales y las injusticias en las relaciones laborales y en los derechos fundamentales de los trabajadores. Por otra parte, el Papa dedicó su catequesis del miércoles a la virtud de la esperanza. Cuéntanos, Eva.
Continuando con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes, el Papa se detuvo a hablar de la esperanza, virtud fundamental necesaria para que las demás no corran el riesgo de desmoronarse.
Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación.
Antes de despedirse, Francisco invitó a todos a invocar la intercesión de María para que el Señor conceda la paz al mundo entero y también recomendó rezar el Santo Rosario durante el mes de mayo. Y tal como adelantabas, durante la audiencia los participantes en la consulta Cuidar es trabajo, trabajo es cuidar, organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Papa le recordaba que no debemos olvidar la relación que existe entre trabajo decente y migración, porque muchas personas emigran en busca de trabajo, mientras que otras se ven obligadas a hacerlo para escapar de sus países de origen y a menudo son vistas como un problema, cuando en realidad trabajando contribuyen al desarrollo económico y social del país que las acoge. Concluyó el Papa su discurso recordando que el mundo necesita un compromiso renovado, un nuevo pacto social que nos una a las generaciones mayores y a las jóvenes para el cuidado de la creación y para la solidaridad y la protección mutua dentro de la comunidad humana. Por cierto, que el pasado viernes en el Colegio Español San José de Roma se celebró la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, con una misa presidida por José Jaime Brosel, rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. Durante la ceremonia se recordó de forma especial al sacerdote operario don Argimiro Martín Benito, director espiritual del Colegio Español recién fallecido, quien dedicó la mayor parte de su vida a la formación de los sacerdotes, tanto en diversos seminarios españoles como en sus últimos años en Roma.
Gracias, Eva. Recordamos que del 16 al 18 de mayo el Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano ha organizado junto a la Embajada de Francia ante la Santa Sede un congreso internacional sobre deporte y espiritualidad, con el título Poner la vida en juego y con los Juegos Olímpicos de París Como telón de fondo participarán tanto deportistas de alto nivel como académicos de universidades italianas y francesas. Por otra parte, un pequeño dibujo reliquia de San Juan de la Cruz ha salido del Monasterio de la Encarnación de Ávila rumbo a Roma, donde será expuesto desde mañana lunes junto al conocido Cristo de Salvador Dalí. COPE Ávila, Osi Rueda, buenos días.
Buenos días. Era un frío diciembre, aquel de 1948, cuando un joven Salvador Dalí llega hasta Ávila para buscar inspiración para una posible película sobre Santa Teresa de Jesús. La providencia quiso que al llegar al Monasterio de la Encarnación se topara con un pequeño dibujo de otro de los grandes santos de esta tierra, San Juan de la Cruz. El resto ya es historia. Ese pequeño dibujo del santo de Fontiveros sirvió de inspiración para una de las grandes obras del pintor catalán. Y ahora ambas piezas, el Cristo de Dalí y el Cristo de San Juan de la Cruz, se podrán ver por vez primera en la historia juntas en una exposición que se inaugura mañana en Roma y que lleva por título El Cristo de Dalí en Roma. Es una iniciativa del Dicasterio para la Evangelización de cara a prepararnos para el gran jubileo del año 2025. Y es que lo que se destaca desde Roma es precisamente el tema de la esperanza que promueve ese Cristo de Dalí y que lo hace especialmente importante en este contexto del jubileo. La diócesis de Ávila ha prestado esta pieza, ya ha partido desde esta ciudad hasta Roma, y para la iglesia abulense, como ha destacado en una nota, es algo muy especial que una reliquia de nuestros grandes místicos forme parte de esta exposición. Es un momento histórico el de ver ambas obras juntas y comprobar cómo la belleza de la fe forma parte intrínseca de nuestra cultura y es inspiradora de grandes obras de arte que forman parte de nuestra historia común.
Y una previsión más de presencia española en la ciudad eterna. Las imágenes del Cachorro de Sevilla y de la Esperanza de Málaga participarán en la procesión magna que se celebrará en Roma el 17 de mayo de 2025 con motivo del Jubileo Mundial de las Cofradías. En los días previos a esa procesión, las imágenes recibirán culto en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Tadeo Fures es el albacea general de la Esperanza de Málaga.
Pues no cabemos dentro de nosotros porque la alegría es inmensa, ¿no? Ser representante de la religiosidad popular, de las cofradías, en el jubileo ordinario del año 2025 en Roma, yo creo que es algo ilusionante para cualquier cofrade del mundo y bueno, ahí vamos a estar, vamos a disfrutar de todo este trayecto, de todos estos meses hasta llegar a la cumbre, que si Dios quiere será en mayo de 2025. Es algo que ha llegado el momento en el cual se nos pone en valor, porque en otros jubileos no ha habido una celebración específica para nuestro carisma, ¿no? Y al fin y al cabo también es un reconocimiento a la labor que durante todo el año se hace y que tan fructífera es en muchas ciudades del mundo, ¿no? En muchas ciudades, pueblos y en todas las partes del mundo.
José Luis Aldea es el hermano mayor del Cachorro de Sevilla.
Una invitación que nos llena de orgullo. Es un honor que alguien en el Vaticano se haya fijado en la figura en la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración para que participe en una procesión única en la historia de la Iglesia. Es un honor. El Santísimo Cristo de la Expiración es una imagen, desde un punto de vista artístico, portentoso. Es una de las obras cúlmenes del barroco español. Y a la vez es una imagen que tiene una unción sagrada impresionante. Y lo que yo siempre quiero pensar, que lo que tratamos es de llevar a todo el mundo, a través de su presencia en Roma, es llevar la religiosidad popular y sobre todo es una imagen que siempre mueve a la fe y a la conversión.
Así terminamos. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1880. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este domingo 12 de mayo, hora a la que los más de 2.600 colegios electorales de Cataluña abren sus puertas para que casi 6 millones de catalanes ejerzan su derecho a voto. Todas las encuestas coinciden en que el PSC de Salvador Illa será el ganador, aunque no obtendría la mayoría de 68 escaños necesaria para gobernar en solitario el Parlament de Cataluña, por lo que necesitaría el apoyo de los partidos independentistas. Por su parte, PP y Vox lucharán por el cuarto puesto. Todos los escenarios están abiertos. A partir de las 7:30 de la tarde podrás seguir aquí en COPE un programa especial dirigido por Carlos Herrera y Ángel Expósito, donde te contarán todo lo que pase en la jornada electoral catalana. Otra de las citas del día es la celebración del título de Liga del Real Madrid, que tendrá lugar en poco más de 2 horas en la icónica Plaza de Cibeles, donde el equipo blanco ofrecerá el título a sus aficionados y a las autoridades. Y en el Festival de Eurovisión celebrado esta noche, Suiza se hizo con la tercera victoria de su historia con la canción de The Code del artista Nemo. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a